Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las noticias, a las culturas, a la música del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Bienvenidos todos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Barú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Cao, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.orcm.net, Onda Toledo, la Cultural Eco Leganés, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterial Legado Afro y Radio Cigüeña. Sed todos bienvenidos. Y como siempre también os recordamos que estamos a lo largo de toda la semana junto a vosotros informándoos sobre África a través del primer portal del conocimiento sobre África, gestionado directamente por la Fundación Sur y cuya dirección pues ya conocéis todos, www.africafundacion.org. Con toda la información actualizada minuto a minuto que nos llega desde nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, con los mejores artículos de opinión de los mejores expertos sobre África, las editoriales, entrevistas, cultura, sociedad, toda la información sobre África actualizada minuto a minuto, un paso para ti, porque sentimos pasión por África. El primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Y hoy vamos a hablar de niños, vamos a hablar de Kenia. Se llama Home of Hope Children's Center. Se ubica en Malindi, en el norte de Kenia. Y es un orfanato en el que se pretende crear una empresa social de granja escuela para mejorar la realidad social y educativa de 21 niños que viven allí y necesitan de este centro de la esperanza. Y para ello están luchando dos chicas que nos van a estar acompañando aquí. Ellas se llaman Nuria Villa y Laura Varela. Pues ellas nos van a hablar de estos niños de Home of Hope Children's Center, de estos 21 niños. Y también de otra niña muy especial que se llama María Masika. Así que hablaremos con Nuria Villa y Laura Varela en breve. Antes tendremos la actualidad del continente africano y un poquito después la agenda. Así que quedaros conmigo en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana hacemos que esto sea africanía.
Papa na Marvin, Kofi Aina, Emil Ambala, Papa Don Le Mousin, Jean-Marie. Mobambola Minos, Coco Malanga.
Kofi Aina, Mobali Kitoko, Halata Kitoko Yeo, Nakatia Londres.
Nesma Kiadi.
Otika Kotongo Yeo.
Samba chacho mbala
baboti nangana leo osambela kankolo ya salisa ngai napena salisa bato poeti na mabongo na mokili oyo ya se oh, oh, eh. Oya tongo kongai asalela malokumu chaque celui qui me critique parce qu'il fait ma publicité adishi mongombe Yanga nenge mosala baboti baponela ngai
loma na koteli koya kopesa yo yoka nano liteya fedi mofadi akoloba yoka nano mala konsima kanda kopesa esengo na yo ezala esengo ya sita musampai otango mokili esalemaka moto moko te azalaka le premier na mokili oyo ya nse montana kabumbai sami wa dido
seze zebra force cheche yanik modemona jimi razab george lutula deyo mutombo
nanyako kangelanga la viwana ata basengi mbongo na kofuta
chansi itela
moteme kominde kotungisa nga mingi yende soki nzambe atingaki mponanga esenga basi na mokili basala feti ai mobola nayebi mokolo na koswa te kasi yawe ayebi pasi ya moko na moko bidikino alipesanga mbongo na koma lokola roche mayema grand puissance
bonante Erike Kenzo esalo masikini boka bonante alaka pinga mado spaghetti Napoli na le millionaire elimoni ngana ngabo mwana papi febe romia mube na pirondo mbasi na mimu kubele
maboke malbune sata minyo kona nimi nyoko pona kikakete na lingwa koleka Bemba ita sentinga
adope mbele
zambe katiri taomanga zambe prospere chamela obangala motama na yotifi mbale tatangala loketo ambroso selio papa na zongi
Nombre
de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por Mauritania, donde miles de manifestantes piden al presidente que abandone el gobierno. Miles de activistas y miembros de la oposición de Mauritania han protagonizado una marcha y una sentada de protesta en la capital, Nouakchott, el pasado 9 de mayo, pidiendo al presidente Mohamed Abdelaziz que deje el poder, al que llegó mediante un golpe de Estado. La participación fue más alta que la de la manifestación del pasado 2 de mayo, cuando los manifestantes intentaron ocupar una plaza en el centro de la capital antes de ser dispersados por las fuerzas de seguridad. En una reunión celebrada antes de la marcha, el líder de la oposición, Mustafa Ould Bedreddin, advirtió a los manifestantes que podían esperar más de lo mismo. Un portavoz de la policía dijo que la marcha y el mitin habían sido autorizados, pero no la sentada. La oposición de Mauritania considera la administración de Aziz como un régimen militar. El exgeneral tomó parte en un golpe de Estado en 2005 y otro en 2008, el que le llevó al poder. Se convirtió en presidente de una autoridad de transición de la que dimitió para presentarse a las elecciones de 2009, que ganó, una medida condenada por la oposición como un truco. Continuamos en Botsuana. Los bosquemanos, atemorizados por el retorno de las fuerzas de seguridad al Kalahari. Las fuerzas de seguridad de Botsuana están arrestando e intimidando a los bosquemanos a pesar del derecho legal de la tribu a vivir y cazar en la reserva de caza del Kalahari Central. Survival International ha recibido varios informes que indican que más de 18 policías han establecido un campamento permanente cerca de la comunidad de Metsia Menong, famosa por haber ejercido una feroz resistencia a las brutales expulsiones llevadas a cabo por Botsuana. Hasta el momento, la policía ha llevado a cabo al menos 5 arrestos después de haber encontrado carne de caza en la comunidad. Por el momento no se han presentado cargos, otras informaciones sugieren que hay presencia de soldados y policía paramilitar en la reserva. Aunque los bosquemanos pueden cazar legalmente en la reserva, el gobierno ha hecho esto algo prácticamente imposible, ya que se niega ilegalmente a emitir una sola licencia de caza. Continuamos. En Liberia critican al hijo de la presidenta de este país, Sirleaf, por poca transparencia en la gestión de la compañía petrolera nacional. Con lucrativos contratos petroleros en marcha, los críticos están tomando como objetivo preferente a la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, cuyo hijo Robert Sirleaf es presidenta de la Junta Directiva de la Compañía Petrolera Nacional, cargo por el que oficialmente no cobra dinero. En una rueda de prensa ofrecida esta semana, los críticos del gobierno de Sirleaf, que quieren rehacer las leyes sobre petróleo de Liberia, igual que han hecho Ghana y Nigeria, afirmaron que el trabajo realizado gratuitamente por Robert Sirleaf no es más que un timo para evitar pagar impuestos en los Estados Unidos, de donde supuestamente todavía es ciudadano. Sirleaf es un banquero que ha trabajado con la industria petrolera, según su madre, la presidenta de Liberia. Ataques y contraataques se han estado produciendo en torno al sector petrolero cuando el país empieza a negociar con ExxonMobil y Overseas Petroleum. El acuerdo sobre la mesa dará a Exxon el 70% del control de un bloque petrolero en alta mar. Las negociaciones tendrán lugar en Londres la semana próxima e incluyen a Nocal, el órgano petrolero nacional, el CEO Randolph McLean, así como los ministros de Justicia y Finanzas de Liberia y el de Tierras, Minas y Energía, según Nocal. Se ha prometido también una auditoría completa para las actividades de 2011 y se ha publicado un presupuesto por primera vez en los 12 años de historia de Nocal, cumpliendo con demandas de mayor transparencia. Los parlamentarios de Liberia votaron a favor de renegociar el reparto de la producción de petróleo en el país con las compañías petroleras que, según ellos, violan la actual legislación. La ley exige que un 20% del contrato vaya a la compañía petrolera de Liberia, Nacol, que otro 10% de cada contrato sea puesto a disposición del mercado justo para los liberianos y que se paguen de tasas al gobierno entre el 12 y el 18% de toda la producción. Vamos ahora hasta Malawi. La nueva presidenta del país devalúa un tercio la moneda nacional cumpliendo la orden del FMI que su predecesor no acató. Los ciudadanos de la nación del África Austral de Malawi se han despertado esta semana con la noticia de que el valor de su dólar se ha reducido en un tercio, como demandaba el Fondo Monetario Internacional. Se produjo el pánico y todos empezaron a comprar por miedo a que se produjese un gran aumento de los precios después de la devaluación de su moneda. En Blantyre, muchas tiendas dicen que se han agotado el azúcar, el aceite de cocinar, el pan y otros artículos de primera necesidad. El kwacha fue devaluado como parte de las medidas tomadas por el nuevo gobierno para recuperar los fondos de los donantes externos. Esta medida del Banco Central ha sido bienvenida por el mercado y ha sido una de las más dramáticas desde que Joyce Banda llegó al poder el mes pasado. El FMI puede restaurar ahora un programa de ayuda de 79 millones de dólares que había sido suspendido en disputa contra las políticas económicas del anterior presidente fallecido Bingu Mutharika. La nueva presidenta de Malawi también está realineando la política del país en la línea de los intereses occidentales. Podría bloquear una visita del presidente sudanés Omar al-Bashir, buscado por el Tribunal Penal Internacional, para la cumbre de julio de la Unión Africana de este año. La última vez que el líder sudanés visitó Malawi, según señala la presidenta Banda, su país perdió una sustancial cantidad de ayuda exterior. Y en Nigeria, la compañía petrolera Shell descubre otras dos fugas de petróleo en sus oleoductos de la tierra de los Ogonis en el sur. Royal Dutch Shell ha declarado que ha encontrado dos nuevas fugas en el oleoducto de la tierra, en la tierra de los Ogoniland, empeorando los niveles de polución en la región petrolera que abandonó debido a los prolongados conflictos con las comunidades locales. El vertido se produce tres días después de que la compañía declarase fuerza mayor sobre las exportaciones del petróleo Boni ligero debido a las interrupciones causadas por el robo de petróleo. Fuerza mayor libra a una compañía petrolera de las responsabilidades por el incumplimiento de las obligaciones contractuales debido a factores que escapan a su control. Un comunicado firmado por el portavoz de Shell, Precious Okolo, afirma que el día 7 de mayo se informó de dos nuevas fugas en el oleoducto Transniger en Ogoniland después de que un número similar de fugas causados por sierras manuales de metal fueran reparados durante el fin de semana anterior. Un equipo conjunto de investigación determinará la causa y el alcance de estas nuevas fugas en preparación para el trabajo de reparación. Aunque Shell ya no opera en Ogoniland, después de largas disputas con la comunidad Ogoni por la polución, todavía tiene a su nombre campos de petróleo de la zona. Shell afirma que todavía mantiene sus oleoductos y otras infraestructuras en la tierra de los Ogoni. Un informe de Naciones Unidas publicado en agosto del año pasado acusaba a Shell y al gobierno de Nigeria por 50 años de polución en la tierra de los Ogoni. A pesar de eso, el trabajo de limpieza y recuperación que recomendaba el informe de las Naciones Unidas todavía no ha empezado. Nos vamos ahora con una noticia que tiene que ver con España. La empresaria angoleña Isabel dos Santos, hija del presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, ha comprado el 9,4% del Banco Portugués de Inversión a la entidad española La Caixa, quedándose con la mitad del capital que la institución pública española adquirió a los brasileños de Itaú. Así, la empresaria e hija del presidente de Angola se queda con el 19,3% del banco liderado por Fernando Ulrich. Según La Caixa, el precio fue fijado en 46,7 millones de euros. Según la agencia de noticias Lusa, el montante asciende por los intereses relacionados con este valor una tasa de interés del 2,5% entre hoy y la fecha de la ejecución. El acuerdo se hizo a 50 céntimos por acción, el mismo valor que La Caixa pagó a Itaú. Isabel dos Santos también es accionista de Zon y de Gulf Energy.
¡Africanía!
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 Oh, I knew a man, Bojangles, and he'd dance for you in worn-out shoes, with silver hair and ragged shirt and baggy pants. The old soft shoe, he'd jump so high, he'd jump so high. Then he'd lightly touch down. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles. Dance. I met him in a cell in Orleans I was, down and out. He looked to me to be the eyes of age. As he spoke right out, he talked of life, he talked of life. He laughed, slapped his leg a step. He spoke the name Bojangles, then he danced the lick. Cross the cell, he grabbed his pants, a better stance. Oh, he jumped so high, he clicked his heels. He let go a laugh, he let go a laugh. Shook back his clothes all around. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, dance. He danced with those at minstrel shows and county fairs. Throughout the South, he spoke with tears of 15 years how his dog and him traveled about. His dog up and died, his dog up and died. After 20 years, he still grieves. He said, now I dance at every chance in honky tonks. Pour drinks and tips, but most of the time I spend behind these county bars. Cause I drink so bad. He shook his head, and as he shook his head, I heard someone ask, please, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles,
tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy estamos con un proyecto que se llama Casa de la Esperanza, Home of Hope en inglés, un proyecto que se basa en Malindi, en una población al norte de Kenia. Y estamos con Nuria Vila Fernández, doctora en Pedagogía de la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, también por la misma universidad, y entre sus publicaciones mencionar las relacionadas con la inclusión educativa y social de grupos en riesgo, sobre todo personas con diversidad funcional, que es como normalmente llamamos a la discapacidad, que sí, no invalidez, ¿verdad?
Muy bien.
Es que no, la cosa viene de largo.
Sí.
Y Laura Varela Lendoiro, licenciada en la Universidad Complutense de Madrid también y maestra en Educación Primaria por la Universidad de A Coruña, colaboradora principal del proyecto en Malindi, Kenia, Casa de la Esperanza, y administradora de la página web María Masica, que después comentaremos porque María Masica es un personaje bastante especial.
Sí, después ya comentaremos en extenso.
Sobre ella. Sí, sobre ¿quién ella. Es María Masica y qué hace? Una parte fundamental del
sí,
proyecto.
Sí, es una parte fundamental del proyecto, es una muñeca africana que, bueno, después ya comentaré más en profundidad.
¿Cómo surge el proyecto? Cualquiera de las dos podéis ir entrando según os apetezca. ¿Cómo surge el proyecto de Casa de la Esperanza en Malindi, en Kenia?
Muy bien, mira, el proyecto surge en el verano del 2010, que viajo con mi marido a Kenia. Viajamos en un principio en un viaje de placer y allí nos encontramos una realidad pues que nos sorprende y que no nos dejó indiferentes, ¿no? En un principio conocimos a un chico, William, es un chico de la playa, un beach boy, y este chico nos dijo que si queríamos conocer su barrio y la realidad un poco donde vivía. Dijimos que sí, nos acercamos al barrio de Muyeye. Es un barrio muy pobre, muy cercano a Malindi, bueno, pertenece a Malindi, y en este barrio pues nos impresionó al entrar pues la situación, ¿no? De cómo está sin asfaltar, las casitas muy precarias y sobre todo la cantidad de niños y niñas que hay por la calle, pues descalzos, desnutridos, pero eso sí, partiéndose de risa en todo momento, con una sonrisa y alegrándote la vida nada más verte, jugando y con muchas ganas y con muchas ilusiones, ¿no? Entonces este chico William, dijimos, ¿qué podemos hacer por estos niños y tal? Y dice, bueno, la verdad es que tienen hambre. Entonces dijimos, bueno, pues se nos ocurrió que caramelos no, por el tema de los dientes que se pican, claramente, y dijimos, bueno, pues una caja de galletas, que a la vez te sentías mal porque decías, esto no soluciona el problema de los pequeños, ¿no? Y nada, pues hicimos una fila con otro amigo suyo y al final eso se convirtió en cuatro filas y con cantidad de niños que salían de todos los lados, niños, niñas, y todos muy contentos con su galleta, yo con una sensación agridulce porque a la vez los veía que estaban más felices con una galleta, y ocurrió algo en mi fila que me hizo pues un poco agradecer a este niño, ¿no? Él era un niño muy pequeño, con una cara súper graciosa, y a la hora de coger su galleta se dio cuenta que se habían acabado las galletas de mi fila, entonces partió su galleta en cinco pedacitos, él se quedó con uno y dio los otros cuatro a los niños de detrás. Pues claramente este niño me enseñó una palabra africana que se llama Ubuntu, que significa cómo voy a ser yo feliz si los demás no lo son, y significa también que yo soy porque nosotros somos, ¿no?, en comunidad. Entonces me enseñó asertividad, me enseñó empatía, me enseñó una serie de cosas que me llevé en la mochila, ¿no?, y en la vuelta a Madrid, y pensé que se podría hacer algo. No sabía muy bien qué, pero sí elaboramos un blog y un proyecto que quiero que Laura nos cuente un poco, el proyecto de Leo Hakuna Matata de la biblioteca.
Sí, pues si bien es cierto, como indica Nuria, aunque las necesidades que se habían visto cuando se llegó al orfanato pues eran las relativas pues a la sanidad, a la alimentación, eran unas necesidades primordiales muy urgentes, digamos que desde la Universidad Complutense y como pedagogas no queríamos dejar un poco pasar la oportunidad de hacer un proyecto desde el punto de vista educativo y pedagógico, y por eso creamos la biblioteca pedagógica que se llama Leo Hakuna Matata, y que además en suajili pues significa hoy no hay problema. Y esta, digamos, biblioteca consta de una serie de recursos, entre ellos hemos realizado una recopilación de cuentos africanos, pues con temática sobre fenómenos meteorológicos, sobre la fauna, la flora, los animales, y de estos cuentos los niños de aquí en España han realizado las ilustraciones, con lo cual también se ha acercado la realidad que es de África, que no es la realidad suya del día a día aquí, y se transmiten unos valores que a día de hoy están faltando, pues se ha transmitido a través de estas ilustraciones y conociendo y acercando esta realidad africana. Desde aquí queremos agradecer también al Colegio Vales Villamarín de Betanzos, en A Coruña, que los niños de la etapa de educación primaria pues han elaborado las ilustraciones de los cuentos. Y también al mismo tiempo estamos empezando a colaborar con la Fundación Sur en el proyecto África en la Escuela con estas ilustraciones.
Se me ha olvidado mencionar algo muy importante antes de dar paso a Laura Varela, y era que lógicamente una vez que terminé de repartir estas galletas, que era algo como muy simbólico y tal, yo me sentí muy mal, pero a la vez me sentí muy bien con la sensación de este niño, y entonces le pregunté a William, oye William, ¿y estos niños tienen familia, estos niños que están aquí recogiendo su galletita y tal? Y me dijo, sí, estos niños la mayoría tienen familia, los que están peor son los que están en un orfanato cercano, que es el orfanato Casa de la Esperanza, Honohop, que llevan dos mujeres jovencitas y que se han iniciado ahora en noviembre del 2009. Y me quedé así, digo, ay, ¿podemos visitarlo? Y dice, sí, sí, acercaros al orfanato. Entonces, claro, allí ya vemos las carencias, porque era un espacio, pues como una habitación en la que había niños, 21 niños de todas las edades, eso sí, también lo mismo, con la misma actitud africana de alegría, de canto, de grupo, y nada más llegar te cantan la canción de bienvenida, y bueno... Vimos que estos niños, que son 21 de las edades de 2 a 11 años, carecían de lo básico para, sobre todo desde el aspecto, yo como pedagoga veía que era más el aspecto más educativo, pero luego nos dimos cuenta, hablando con las directoras, con Sofía y María, que la carencia más brutal era alimentación y sanidad. Entonces era lo primero que había que cubrir, y por eso Laura ha comentado también lo de la biblioteca, pero al año siguiente recaudamos... unos 2.500 euros, casi 3.000 euros, entre unas cositas y otras, sobre todo en productos que luego iremos mencionando, y logramos pues llevar allí esto. Sabemos que la caridad no es lo que va a solucionar la situación allí, por lo tanto tenemos un proyecto que lo que pretende es mejorar la realidad educativa y social de estos niños a través de la creación de una empresa social, y es lo que estamos trabajando con estas directoras.
Oye, cuéntame más de esa empresa social, que es lo que me parece más atrevido por vuestra parte en este sentido, porque los objetivos del orfanato, de la Casa de la Esperanza, son claros, los has nombrado: salud, sanidad, educación, y dentro de la salud también está el tema de la alimentación, que son los básicos, los principales, pero ¿cómo mantener esto, hacer que sea sostenible, que no sea, lo que tú has dicho, un proyecto de caridad, sino que sea un proyecto de formación de la sociedad keniata de futuro? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Cómo es esta empresa que queréis montar?
Pues sí, mira, es verdad que la caridad no soluciona el problema, y la verdad es que el llevar dinero allí, por una parte, ha solucionado las necesidades básicas. Queríamos, eso sí, poder acceder a la compra del terreno para que ellas no tuvieran que pagar el alquiler del orfanato, el agua, que tampoco la tienen allí, la luz, que tampoco llega. Entonces sí que cubrimos las necesidades más básicas en cuanto a alimentación: unos 400 kilos de comida, llenamos despensa, los uniformes de los niños y las literas. Y luego también pues compramos productos de primera necesidad, así antidiarreicos, pues estas cositas para los más pequeños. Lo que sí nos dimos cuenta es que la caridad no solucionaba, y que sí que nos iniciamos en un proyecto, montamos un equipo en el que estamos trabajando junto con ellas en la creación de una empresa social. Si hay gente que tiene experiencia en este ámbito, pero sobre todo nos guiamos por una obra de Mohamed Yunus, que justo lleva el título de empresa social, y un poco pues refleja qué se entiende por una empresa social y qué necesidades se pueden cubrir a través de estas iniciativas, ¿no? El objetivo, sobre todo, de una empresa social es resolver un problema social, lógicamente, como indica el término, ¿no? Usando los métodos de negocio, incluidos la creación y la venta de productos y servicios. Dice Yunus que hacer un mundo mejor y un lugar mejor es posible, y también es posible desde la gente más pobre. Nosotros nos dimos cuenta, hablando con Sofía y María, y en el último año sobre todo, que esto es posible, o sea, que es posible crear una empresa social. Eso sí, queríamos que ellas nos dijeran qué posible empresa social se podía generar, porque ellas conocen más la realidad de su entorno, ¿no?
En
Malindi, y sí, y entonces ellas nos dijeron que en lo que tenían experiencia, y aquí en España también tenemos algún colaborador que tiene experiencia en ellos, el profesor Evaristo Nafrías, era en la creación de una granja de pollos, una granja de pollos que a la vez pudiera servir de granja escuela. Entonces, en esta granja de pollos, en un principio, crearíamos o aportaríamos el inicio de esta empresa para poder contratar dentro de la empresa social a los propios padres, porque algunos de estos niños sí que tienen padres, pero no se han podido hacer cargo de ellos, a los propios padres de estos niños, o a personas del entorno que puedan favorecer y que pueda crecer el entorno, ¿no? En la mejora. Entonces trabajarían en la granja escuela, luego en la propia granja habría un kinder para los niños más pequeñitos, y luego hay un cole cercano en el que podrían estar escolarizados algunos de estos niños, con lo cual también dedicarnos a su educación, ¿no? Y todo lo que se genere y se potencie en esta empresa social iría para ellos. Sí decir también que esta iniciativa hay pocas en España, o sea, la empresa social como tal no existe, pero sí podemos hacer a través de otros mecanismos la posibilidad de hacer una especie de trust, que sería una especie de empresa también con el título de empresa social, que facilitara la mejora y que ellas desde allí generaran su propia empresa, con nuestro apoyo, por supuesto, también.
Laura, también habíamos comentado al principio el papel de una muñeca que se llama María Masica. Cuéntanos un poco más de la vida de María Masica.
Pues así es, María Masica es una muñeca africana que lleva además el nombre de la pequeña del orfanato. Cuando Nuria...
La más pequeñita.
Sí, la más pequeñita de todas. Cuando Nuria llegó hace 2 años, si no mal recuerdo.
Y el año pasado también.
Y el año pasado también se vio, pero el primer año que se fue, pues se vio a... El segundo año se vio a María Masica, y era pues una bebé pues que había llegado al orfanato en unas condiciones pues bueno, deplorables y horribles, y apenas se contaba con ella. En la segunda visita se vio que estaba sanísima, milagrosamente se había salvado. Y bueno, entonces decidimos, para recaudar fondos para el proyecto, pues alguna fuente de financiación. Y entre ellos, desde los talleres Manuel Varela en Betanzos, que son artesanos, pues se ha un poco, digamos, incentivado la creación de la muñeca María Masica. Esta muñeca la vendemos por 18 euros. Es una muñeca que es totalmente solidaria y todo va destinado íntegramente a tal proyecto. Además, desde los talleres, pues realizan, pues sin coste alguno, toda la muñeca. Las telas nos la ceden, entre ellos el padre Elías, que es un padre africano aquí en Madrid, nos ceden las telas que son africanas. Y esta página web además tiene una muñeca de la cual la administro yo, y en esa página pues se puede ver un poco explicado todo el proyecto. Además aparecen bastantes fotos en la que la gente que ha comprado la muñeca y ha colaborado con el proyecto pues aparece cuidando la muñeca, ¿no? Hace un poco de protagonismo con ella. Y además, bueno, también se puede escuchar pues música africana y está bastante bien, está teniendo bastante éxito.
Oye, dinos
la página web. Sí, la página web, lo más fácil es escribir en el buscador de Google la palabra María Masica.
Con K.
Con K y S y todo junto, María Masica, todo junto, con S y con K. Y el primer enlace que aparece en Google es el de la propia página web de la muñeca. Ahí tiene un formulario de contacto en el cual se pueden poner, vamos, en contacto con nosotros, ya se nos redirige a nuestro correo personal, y de todas formas vamos a dar nuestro correo por si, digamos, alguien se quiere, alguna persona que esté interesada, pues se puede poner en contacto con nosotras. Y serían los mails personales, pues sería el de Nuria, que sería nuriaucm@gmail.com, y el, bueno, y el mío, que sería lavarelln@hotmail.com. Voy a repetir el de Nuria para, por si alguien lo quiere, no lo ha cogido a tiempo, que sería nuriaucm@gmail.com. Y de todas formas, cuando hacen la entrada de María Masica, la primera página, como ya digo, el primer link es el de la propia página de la muñeca, y el segundo es del propio blog del proyecto, donde además se pueden ver las fotos de los niños del orfanato, la última visita de Nuria y Pepe allí al orfanato, todas las compras a Sofía María, las directoras allí del orfanato. Y además allí se pueden ver otras, digamos, colaboraciones que estamos teniendo, como pueden ser una partida de las cremas de aloe vera que la empresa de Gaby pues realiza y que también vendemos, y todo lo destinado íntegramente pues va también para dicha causa, así como una creación personal de collares, broches, pulseras que está realizando Nuria y que se llama Coralina Coralada.
¿Os interesa también tanto la gente que pueda comprar a María Masica? Uh-huh. Pero también os interesa aquellos que puedan venderla también.
Sí,
que no se pueda apoyar en tiendas, etcétera, a través de la distribución.
De hecho, son muchos los agradecimientos que tenemos que dar, y también indicar que cuando estuvimos allí, el dinero invertido se invirtió directamente allí. Uh-huh. Es decir, que invertimos el dinero recaudado con la venta de este producto, tanto de las Marías Masicas como de las cremas aloe vera, como de los complementos Coralina Coralada y cualquier otra iniciativa que se pueda ocurrir, igual alguno de los oyentes que nos están escuchando, pues todo este dinero recaudado fue en tiendas locales. O sea que la financiación fue en pequeños negocios de microcréditos que las propias mujeres en África, y eso sí es importante destacarlo, son las que están levantando África. La única persona que nos, entre comillas, falló, ¿no? Porque no estuvieron las literas a tiempo, y de hecho fue un carpintero, un señor, pero todas las mujeres que tenían negocios de diferentes tipos, desde alimentación hasta ropa y tal, fueron las que cumplieron su palabra, y los niños tenían pues estos materiales que adquirimos.
Bueno, Nuria, Laura, os dejo los micrófonos por si alguna cosa, me imagino que muchas, pero dentro del tiempo que tenemos, por si alguna cosa se nos ha quedado en el tintero, tenéis los micrófonos abiertos.
Muchísimas gracias, Rafael. En primer lugar, no podemos finalizar esta entrevista sin dar las gracias a Sante Sana, como se dice en suajili, a todas las personas que han hecho posible que esto siga arrancando, ¿no? En especial queremos dar las gracias a la Fundación Sur, porque siempre nos habéis apoyado, la verdad, por los materiales que siempre nos habéis aportado y por los espacios en los que vamos a participar, como en Bitácora, como en África en la Escuela. A Rafael, que nos está haciendo la entrevista, a Rosa y a Manuel, y también a Julio, por su profesionalidad y sobre todo por su entusiasmo en esta tarea. Si alguien quiere ponerse en contacto también o no ha podido coger lo de la Casa de la Esperanza, Homio Hop, siempre con África, con Fundación Sur contamos. Luego, por otro lado, también quería agradecer a todas las personas que, por supuesto, han hecho posible que esto siga adelante, a Carlos y a Graciela, de los talleres GIAO, a Laura Varela, por supuesto, que está aquí, ¿no? De los, sobre todo de la aportación a través de los talleres de Betanzo, de Manuel Varela, a Carmen de Qué Locura, a Sergio Cano, Complementos de Moda, a Cascabel, que nos cedió mucha ropa, a la parroquia Divino Salvador, en especial a Elías, al padre del Congo, que nos ha cedido más de 40 kilos de ropa que transportaron Elena y María a África en el último viaje, el año pasado, a Ángel Salas, que colabora desde Extremadura, a Rosa Brogueras, que hace materiales también, que nos ha cedido. Sobre todo también decir que estamos intentando desde diferentes espacios, por ejemplo, tiendas, cafeterías, cualquier persona que tenga un local, incluso peluquerías, que se quiera poner en contacto con nosotras para la venta de estos productos, desde las cremas aloe vera que nos proporciona una empresa, Gaby, hasta las Marías María, hasta las muñecas Marías Masicas, pasando por los complementos y demás, que se puedan poner en contacto con nosotras o con la Fundación Sur. También agradecer a Domingo López, que está elaborando unos expositores de madera para que estos productos se puedan exponer en las tiendas, entonces iríamos con los expositores. Simplemente para ya finalizar, decir y agradecer este espacio a Rafael otra vez y terminar con una frase de Bertolt Brecht que me parece preciosa, que dice: no aceptes lo habitual como cosa natural, pues en tiempos de desorden, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural. Nada debe parecer imposible de cambiar. Y este es nuestro pequeño cambio, nuestra pequeña aportación para un mundo mejor y para la mejora, sobre todo, de estos 21 niños en Malindi, Kenia.
¿Laura?
Pues sí, la verdad, me gustaría otra vez repetir los mails de contacto para que a nadie se le escape. Y son nuriaucm@gmail.com y lavarelem@hotmail.com. Además, como ya hemos dicho y queremos reincidir, para que se puedan poner en contacto todos aquellos oyentes que nos estén escuchando y estén interesados, pues escribiendo la palabra María Masica con S y K todo junto en Google, María Masica. El primer enlace pueden ver la página propia de la muñeca africana y el segundo enlace ya es el propio del orfanato, que es Home of Hope Center, y es el blog donde se va explicando todo lo que se va realizando con el proyecto del orfanato. Así que para cualquier tipo de contacto o cualquier colaboración que podamos abrir con aquellos que estén interesados, pues estaremos muy agradecidos y desde aquí a Santesana.
Pues muchísimas gracias, Nuria, muchísimas gracias, Laura, por estar aquí, por traernos este trocito de Kenia, por acercarnos a Malindi y, sobre todo, por acercarnos a María Masica y a otros tantos niños. ¿21 en total?
21 en total, casi 25 porque se iba a ampliar, estaban cuatro ahí, dos hermanos que iban a entrar y otros dos niños más.
Pues gracias por traernos hasta estos 21 niños, hasta aquí, hasta Madrid, hasta España y, sobre todo, también por la esperanza que abrís en África y por la esperanza que abrís a toda una ciudadanía global que estamos pendientes de nuestro futuro. Esperemos que sea brillante como los de estos niños. Muchas gracias.
Gracias a vosotros de todo corazón. Gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Somos del Instituto Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía. We'll be right back.
la fanfarria africana con este tema Ágata de Top Zwei. Este tema de Francis Zwei. Una familia mítica del Camerún. Especialmente el patriarca del clan familiar, uno de los grandes intelectuales y etnomusicólogos de África. Llegamos a este tiempo de agenda. Empezamos, como no, por el WOMAD, que un año más llega a Cáceres y llega con su 21ª edición. Como siempre, repleta de ritmos africanos, del 18 al 20 de mayo en Cáceres. El 18 de mayo en Madrid, en la calle San Vicente Ferrer, Festival Benéfico Música por África, en su cuarta edición. Afric Forum, primer encuentro de organizaciones africanas en Bilbao, el 19 de mayo, en la calle Zamacola número 9. Y en Nazaret, en Valencia, África sí, África grita. Octavo día de África en Nazaret, en Valencia. El día 19 de mayo, en Gran Fiesta Solidaria de la Asociación Cultural Boato. En la calle Cardinal Vecineros 23, en Madrid. A ver, esta vez si lo digo bien todo. Gran Fiesta Solidaria de la Asociación Cultural Boato en la calle Cardenal Cisneros número 23. Esto es en el bar de copas Cardenal. El próximo 19 de mayo, desde las 5 y media hasta las 10. Gran Fiesta Solidaria de la Asociación Cultural Boato en la calle Cardenal Cisneros número 23 de Madrid. Nos vamos un poquito más lejos, nos vamos hasta Johannesburgo. African Utility Week. 12ª edición. De esta exposición de industrias de electricidad, de agua, de energía renovables. Con la asistencia de más de 60 países. African Utility Week del 21 al 23 de mayo en Johannesburgo. Del 23 al 24 de mayo en El Cairo, en Egipto, la conferencia internacional Africa Day 2012 sobre las políticas y economías del patrimonio mundial africano. Y en Cotonou, en Benín, la 7ª conferencia internacional sobre las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo, la educación y la formación, e-Learning Africa, en el Palacio de Congresos de Cotonou, de 23 al 25 de mayo. Y en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, las sextas jornadas de las universidades públicas madrileñas sobre el Sáhara Occidental, democracia, derechos humanos y descolonización en el Magreb Unido. La clave del Sáhara Occidental, del 24 al 25 de mayo, en la calle Alcalá número 44 de Madrid. Y terminamos con el Seminario Identidades Políticas, Culturales y Religiosas en África, impartido por don Justo Lacunza Balda en la Fundación Sur. El próximo jueves 24 de mayo, hablando de África, elementos constitutivos de las identidades. Seminario de Identidades Políticas, Culturales y Religiosas en África, impartido por don Justo Lacunza Balda en la Fundación Sur. El próximo jueves 24 de mayo, hablando de África, elementos constitutivos de las identidades. En la calle Gaztambide número 31, Más información en el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas y refrescantes costas del continente africano. Agradecemos a Nuria Villa y a Laura Varela, y a Nuria Villa que hayan estado aquí con nosotros presentándonos a todos y a cada uno de los 21 niños que viven en Hope of Home Children's Center en Malindi, en esta Casa de la Esperanza de Malindi en el norte de Kenia. Y les deseamos las mejores de las suertes, el mejor trabajo en esta empresa social que piensan crear, una granja escuela para mejorar la realidad social y educativa de los 21 niños que allí viven. Y también la mejor de las suertes con María Masika, que ya la hemos conocido. Y ya sabéis que todos los que queráis podéis tener una María Masika en casa. Y quien quiera pues conocer un poquito más a esta muñeca, pues puede ponerlo en internet, con poner María Masika K con K. María Masika con K, pues enseguida tiene más información y cómo pedirlo. Muchísimas gracias a los equipos de cooperación, a los equipos técnicos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y la Agencia Española de Cooperación Internacional por su apoyo. Y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a vosotros por estar cada día aquí en Africanía paseando junto a nosotros. Porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.